Dedicarem els pròxims minuts a parlar de la Comunitat Foral de Navarra, situada al nord de la península. L'actual Comunitat Foral de Navarra procedeix de l'antic Regne de Navarra, que va estar vigent fins al 1841 i del qual parteix el particular règim d'autogovern denominat règim foral. Navarra té 272 municipis i ens ofereix un munt de possibilitats a l'hora de fer turisme. La natura, la cultura, les festes, la gastronomia i les infraestructures que s'han creat i que es potencien des del govern de Navarra atrauen a milers de turistes l'any que, per una o altra raó, visiten aquesta comunitat. La capital de Navarra és Pamplona, ciutat moderna, amb un casc antic més que interessant i amb unes festes reconegudes a nivell internacional que després tindrem l'oportunitat de parlar-ne i que estan justament a punt de començar. Pocs quilòmetres separen el nord del sud de Navarra, però en canvi sí que és en aquest territori on trobem una gran diversitat. Boscos de faig airati, paisatges desèrtics a les Bàrdenes Reals, la ruta de Roncesvalles del Camí de Santiago i tantes i tantes coses que fan que sigui realment una comunitat molt atractiva. Que tots aquests atractius el que acaben al final és configurant un mapa bastant excepcional. Carmen Oroz, buenos días.
Bon dia.
Com estàs?
Estic molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Bueno, Carmen Oroz és la directora general de turisme del Gobierno de Navarra i crec que ha estat fent un intensiu de català últimament, no?
Bueno, ja ves que ja directora de màrqueting turístic.
Directora de màrqueting turístic.
Ja vamos entendiendo bien el català. Sí,
bueno,
sí.
Yo creo, señora Oroz, yo creo que los catalanes acostumbramos a visitar Navarra, esto desde hace, bueno, yo pienso que cientos de años, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí es cierto es que se ha establecido, y yo creo que tiene mucho que ver cómo ustedes han encarado esa promoción turística, se ha establecido en los últimos años una unión bastante especial. Pienso que el turismo rural en concreto tiene mucho que ver con esto, ¿no?
Sí, en los últimos años, bueno, nosotros hemos venido desarrollando el turismo de forma estratégica, pusimos en marcha en 2003 un plan integral de turismo y un plan de desarrollo de productos turísticos, precisamente con unos consultores catalanes, Josep Chías, María Ángel Serra de Chías Marketing, ¿no?, que nos apoyaron en todo momento. Me gustaría recordar sinceramente al fallecido Josep Chías. El turismo rural fuimos pioneros en España hace más de 20 años. Comenzamos con esa iniciativa cuando en Europa ya era una realidad. Comenzamos en España y estamos muy satisfechos de la evolución que hemos seguido. Sí, hemos tenido, en ese sentido, ahora trabajamos conjuntamente con el sector, ahora hemos vuelto a revisar este plan integral de marketing, de desarrollo, y estamos en una etapa muy bonita de crecimiento turístico y de mucho futuro. Y, por supuesto, Cataluña es para un mercado básico para
nosotros.
Hombre,
es que nos interesa mucho el turismo rural, y yo sé que, por ejemplo, en turismo rural representamos casi un 15,9, para ser exactos, casi un 16% de todos los turistas que llegan a Navarra, ¿no?, los catalanes, que es una cifra importante.
Y sobre todo que es una comunidad, los navarros somos fan de Cataluña, y los cataluñas se sienten muy queridos en Navarra, llegan y bueno, y perciben, ¿no?, que se valora mucho a Cataluña, que gusta mucho el Barça y bueno, y que,
bueno,
que
y están... ¿Y a quién no?
Bueno, también hay del Madrid, ¿eh? Pero vamos, que se sienten muy cómodos en Navarra y bueno, y somos comunidades muy complementarias, ¿no?
Bueno, hay que decir que en este ámbito, en el ámbito del turismo rural, hay 750 casas rurales que superan las 5.350 plazas. Que hay pues 31 apartamentos turísticos, 26 hoteles y unos 56 hostales, ¿no? Que es una oferta que se ha procurado mimar mucho y que también han procurado mimarlas mucho los propios establecimientos, ¿no? Estos propios establecimientos han creado una asociación que se llama Wikilur, una asociación de turismo rural corporativo, y nosotros tenemos en Cadena COPE en Pamplona justamente a la presidenta de esta asociación, que es Isabel Narbalaz. Isabel Narbalaz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carmen.
¿Qué tal, cómo estás?
Buen día. Bien, bien, muy bien.
¿Es necesario que las personas que tienen, los que se dedican a la explotación del turismo rural, yo creo que es muy importante que se unan y que compartan a través de una asociación las necesidades que puede tener este sector, ¿no? Porque quizá son personas que tienen un establecimiento pequeñito, a veces son 5 o 6 habitaciones, 2010, y eso les hace, la unión de una asociación es muy importante para ellos.
Sí, en efecto. Bueno, primero quería puntualizar que nosotros no somos una asociación, hay asociaciones fantásticas que llevan funcionando mucho tiempo, en Navarra en concreto, pero somos una cooperativa. Que es una puntualización.
Perdón.
No, no pasa nada.
No, es una puntualización muy interesante.
Sí, exacto. Y lo es, y me gustaría recalcarlo, porque de hecho somos una de las poquísimas cooperativas de turismo que hay en el Estado español, la primera que se hace en Navarra. Y bueno, pues también una cooperativa de servicios, que también es una singularidad dentro de la economía social, ¿no? Y además hemos querido configurarnos en empresa para hacer más profesional nuestro trabajo y para buscar una diferenciación y un nivel de cooperación y de colaboración más allá del nivel asociativo, ¿no?
Ya, en cualquier caso, lo que sí es cierto es que lo que propone o lo que pretende con esta cooperativa es potenciar el turismo rural y sobre todo, me imagino, crear una marca de calidad que ofrezca garantía a los usuarios.
Sí, así es. O sea, al final, como ha dicho Carmen, Navarra ha sido pionera en turismo rural y ha sido un referente de calidad, de acogida, de buen servicio. Pero bueno, pues en estos momentos nos hemos dado cuenta que tenemos que seguir innovando y que tenemos que seguir avanzando y que desde luego la cooperación es el camino, ¿no?
Oye, Isabel, ¿cómo definirías el turismo rural? Porque claro, al final en España todo el mundo tiene un poco de todo. O sea, la diferenciación entre una comunidad y otra a veces, excepto por la costa, pues sería un poco difícil, ¿no? Todo el mundo tiene senderos, todo el mundo tiene turismo rural y todo el mundo tiene rutas. Pero ¿cómo diferenciamos? En el caso del turismo rural de Navarra, ¿cuál sería su característica?
Bueno, pues no es una pregunta fácil, pero bueno, a nosotros nos gusta pensar que el turismo que nosotros ofrecemos es un turismo de inmersión en la sociedad navarra, en toda su riqueza social, cultural, histórica y sobre todo humana. Lo que nosotros ofrecemos es calidez, acogida y bueno, a mí me gusta mucho y aquí bueno, pues hago un guiño también al departamento que dirige Carmen, esa campaña tan bonita que tenemos este año, ¿no?, de marketing, que es el Déjate Abrazar, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos, bueno, pues esa diferencia, ¿no? Abrazamos literal y no literalmente, ¿no?, también a nuestros clientes, ¿no?, y a nuestros visitantes.
Oye, pues era una pregunta fácil, pero ha sido una respuesta muy inteligente.
Sí.
Carmen, ¿tú lo definirías exactamente así también?
Bueno, y tenemos una relación calidad-precio también magnífica. Una calidad de servicios, casas rurales, hoteles, hostelería. Además, ha hecho un gran esfuerzo también en menús y hoy en día somos una oferta muy competitiva. Y efectivamente, como muy bien ha dicho Isabel, nuestros visitantes viven nuestra vida apacible. Nosotros nos gusta la vida tranquila, nos gusta disfrutar de la naturaleza, de la gastronomía, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, y vienen nuestros visitantes y se integran en nuestra vida y están bien, se van muy satisfechos.
Oye, Carmen, los alojamientos dentro del mapa de la Comunidad Foral de Navarra, ¿los alojamientos rurales están bien diseminados, están bien repartidos o estarían concentrados en unos puntos más que en otros?
Bueno, hay casas rurales en todos los...
En cualquier
local. Lógicamente, la parte norte de Navarra es la primera que inició esta actividad, porque en su momento el turismo rural se desarrolló como una diversificación de la actividad agraria. Se comenzó a desarrollar porque, bueno, pues la agricultura y la ganadería pues en aquel momento necesitaban un potencial económico, ¿no?, que permitiera mantener esas actividades, y esa ha sido un poco la dinámica, ¿no?, del medio rural. Siempre es una actividad sostenible, siempre hemos trabajado el turismo con mucho respeto a los recursos culturales, naturales, y la zona norte pues bueno, tiene más cantidad de plazas, de alojamientos, pero bueno, la zona norte de Navarra, desde el Valle de Roncal, Belagua, hasta Tierra Estella, y luego pues la zona media, la zona de la ribera, también presentan cada vez una actividad más importante a nivel de hoteles rurales, casas rurales, etcétera. Cada uno con su personalidad.
Isabel, no te vayas, quédate ahí en Cadena Cope Pamplona, porque nosotros vamos a seguir, pero luego querré, en el último momento del programa, de este tiempo especial para dedicado a Navarra, querré también comentar contigo algunas cosas. Bueno, Carmen, vamos a seguir, porque yo creo que, además de la naturaleza, que es muy importante en Navarra, debemos también hablar de otras cuestiones. Y hay otra cuestión que a mí me parece fundamental, y es la cultura. A mí la cultura me parece una cuestión fundamental. Y vosotros habéis hecho algo importante con respecto a la cultura. Habéis creado la Fundación Baluarte. La Fundación Baluarte tiene como objetivo mantener una programación cultural de gran nivel artístico, tanto para el Palacio de Congresos como para el Auditorio Baluarte. Cuenta con algunas aportaciones privadas y también con las aportaciones del Gobierno de Navarra. Sus temporadas van de octubre a enero y de febrero a mayo, y su programación incluye diferentes géneros, el lírico, la danza, la música, en casi todos sus aspectos. Se fundó en el año 2003 y hasta mediados del 2012 se han producido más de 450 espectáculos y ha habido una afluencia de unos 650.000 espectadores, uh-huh. Que no es poco.
Sí, sí.
Sobre todo hay que resaltar una cosa que a mí me parece importante, y que es que los precios sean accesibles para todo tipo de público.
Sí.
Uh-huh. Oye, pues poca broma, la verdad.
No, y bueno, y hasta ahora, Javier nos lo va a comentar mucho mejor, hasta ahora quizás la programación se ha ideado, pensado más para la población local, pero ahora ya hay un espíritu totalmente aperturista, abierto a que nuestros visitantes también disfruten de esta programación cultural, y en eso estamos. Javier nos lo va a comentar muy bien.
Javier Lacunza, muy buenos días.
Hola, buen día.
Oye, felicidades. He estado mirando, chafardeando un poco, ya me perdonarás, pero he estado chafardeando un poco la programación y me parece una programación de lujo.
Pues no veas la alegría que me da que pienses así, porque nuestros esfuerzos nos cuestan, tanto de reflexión y de programar lo que el público quiere, como financieros, porque también soportar programación con ópera, con gran sinfónico, con danza, con teatro, con música amplificada de todo tipo, una programación variada, y hacerlo al coste al que sacamos las entradas, requiere mucho esfuerzo.
Bueno, yo me imagino que cuando he visto que además la programación es muy variada, con lo cual es una programación pensada para cualquier persona que pueda tener pues preferencias, pues eso, por la ópera, por la lírica, por cualquier tipo de arte o por cualquier tipo de representación artística. Como tú muy bien dices, esto no es fácil y sobre todo no es económico, pero para ir haciendo boca, cuéntanos un poco la programación.
Bueno, desde la Fundación lo que se procura hacer... Fundación no es el único programador de Baluarte. Baluarte es el Auditorio y Palacio de Congresos, que están en el centro de la ciudad. Tiene varias superficies escénicas, el auditorio principal con 1.600 butacas, el auditorio pequeño, sala de cámara con 450, y un auditorio que recientemente nos hemos creado de la nada, prácticamente una sala de exposiciones que no tenía gran utilización, en el entorno de 250 butacas, donde gracias a una diversidad de espacio podemos ofrecer una diversidad programática que nos hace llegar aproximadamente a 160 funciones al año. Estamos hablando prácticamente de uno de cada dos días en tiempo hábil de programación, que excluye prácticamente julio y agosto. Entonces, lo que pretende hacer la Fundación precisamente es complementar aquellos espectáculos que por su rentabilidad económica o por su formato no van a ser albergables ni en el Palacio de Congresos ni en el resto de la ciudad. Y por eso hablamos de teatro de gran formato, hablamos de danza con primeras compañías europeas y mundiales, hablamos de lírica, en fin, con coproducciones y producciones de los principales teatros. Tenemos muy buena relación con el Liceu de Barcelona. Y hablamos de esta tipología de programación que requieren un esfuerzo tanto a nivel de aportaciones públicas como de aportaciones privadas, pero sí que tengo a gala decir que nosotros somos capaces de mantener en el aspecto específico de Fundación esa programación con un 70% de financiación privada, es decir, a través de la taquilla y de la aportación de patrocinadores privados, de tal manera que solamente dependemos un 30% del presupuesto público, lo cual creo que es bastante importante, y más en estos tiempos que corren.
Baluarte, en estos momentos nos comentaba Carmen, lo que pretende es abrirse ya para que todo el mundo tenga como referente. Hay muchas personas que viajan habitualmente para visitar algún festival de verano, por ejemplo, ¿no? ¿Puede ser un buen destino Navarra para ir a alguna de las programaciones de Baluarte, ¿no?
Sí, realmente lo que ha sucedido históricamente en Navarra, yo creo que ha sido una orientación muy local, muy intensa. Si uno ve los anuarios de las GAE, ve que hay, por ejemplo, en el ámbito de música clásica, un consumo, una asistencia en términos de personas a conciertos de música clásica que rondan el 5% del global de espectadores de música clásica en España, cuando en realidad nuestro ratio poblacional es del 1,36%. Entonces estamos hablando, es que realmente aparte de la Fundación Baluarte tenemos el ciclo de abono de la Sinfónica de Navarra, el ciclo de abono de la Sinfónica de Euskadi, tenemos en otros teatros como es el Teatro Gayarre el ciclo de grandes intérpretes. Entonces realmente es una cultura que ha florecido y que ha estado muy, muy presente, pero que de alguna manera tenemos que hacer un esfuerzo por capitalizarla como elemento de atractivo turístico, que es algo que hasta ahora se ha trabajado de manera muy, muy, muy tenue, ¿no? Muy, muy poco decidida, y en ese sentido la colaboración con tour operadores, con hotelería, con el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra, que nos está apoyando decididamente en esta iniciativa, pues es importante, porque al final hay que concebir la cultura también como un motor económico, no solamente la formación y el entretenimiento de los ciudadanos, sino que además puede ser un elemento de generación económica importante. Ahí también, como no decirlo, en un momento además en el que la Vía de la Bestia está aquí en Baluarte, los grandes musicales que históricamente han estado en Madrid, que han empezado a rotar por diferentes ciudades españolas y donde nosotros somos, como otras ciudades, pues punto de referencia, ¿no? Y bueno, musicales con 20.000, con 15.000 espectadores que también, como no, podemos utilizar como elemento atractivo, ¿no?
Bueno, los musicales, Carmen, ha pasado una cosa muy curiosa también, ¿no? O sea, hace años, yo recuerdo hace 10, 15 años, hablábamos de los musicales como con un cierto desprecio, como que era algo que no interesaba, ¿no? Y de golpe han empezado a hacer musicales bien hechos, sí, y es están teniendo un éxito, claro, sí, sí. O sea, al final acaba todo reduciéndose a que la obra esté bien hecha o que no, ¿no?
Sí, sí, sin duda, ya la calidad es ahora mismo la Bella y la Bestia es impresionante.
Claro, claro, el Rey León, por ejemplo, que están pasando ahora
mismo. Te quería comentar también que Baluarte es el Palacio de Congresos, la estrella del turismo de congresos más en Navarra. Y también estamos trabajando con el Ayuntamiento de Pamplona, Baluarte, con el resto de actores del turismo de congresos en Navarra para potenciar también. Y tenemos muchos congresos, que Navarra es puntera en muchas áreas económicas, y hemos tenido tradicionalmente muchos congresos y cada vez estamos teniendo más trabajo también en ese sentido.
¿Muchos congresos relacionados con la industria o no necesariamente?
Javier nos lo va a comentar también mejor, sí. Pero bueno, Navarra es puntera en sanidad, ya. Por ejemplo.
La Ciudad Universitaria, claro.
Es la universidad, la clínica Universidad de Navarra, y también los hospitales públicos pues han tenido mucha actividad en ese sentido. La Universidad de Navarra, la Universidad Pública de Navarra en educación, o sea, los congresos científicos han tenido mucha trayectoria. Y ahora, pues Javier, ¿verdad? Estamos trabajando.
Sí, cuando uno mira al mercado de los congresos, quizás hay una tendencia muy acusada a mirar el ámbito biomédico, pero realmente si echamos un vistazo a lo que es el calendario del año, tenemos asesores fiscales, tenemos el Club de Creativos, tenemos el Congreso Internacional de Turismo Rural, tenemos incluso el 10º Congreso de Peñas Futbolísticas que ha sido este fin de semana.
Me sorprende lo de los asesores fiscales. Fíjate,
sí,
que yo
también
pensaba
se juntan,
que los asesores
juntan,
fiscales
sí.
No se juntaban.
Es que aquí en Navarra tienen mucho que aprender. Ya sabes que lo de la fiscalidad aquí lo cuidamos mucho con este autogobierno tan maravilloso que tenemos.
Pues sí, sí, y que lo tenéis bien.
Sí, sí, sí. La verdad es que, hombre, en tiempos de crisis es complicado porque no podemos echar mano de ningún tipo de fondo adicional, ¿eh? Aquí,
claro,
en los tiempos malos,
los
también
asesores fiscales.
Remamos solitos, ¿eh? Pero bueno, sí, 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 los asesores fiscales yo creo que están muy contentos de venir aquí, ¿eh? Y de ver todas las dinámicas aquí. Somos bastante, bastante conocedores de una ley milenaria, ¿no? Casi, casi.
Uh-huh. ¿Qué importante es la cultura en la promoción turística, Carmen?
Mucho, sí. Nosotros ya sabes que en su día optamos por el Reino de Navarra, Tierra de Diversidad, Reino de Navarra. Quisimos recuperar el nombre del antiguo Reino de Navarra porque fue ese momento espléndido. Es ese momento, los visitantes de Navarra se encuentran los vestigios, los restos de ese pasado histórico en su patrimonio, en su cultura, en sus tradiciones, en nuestras formas administrativas. Hay mucha gente que viene, o los valles, la Junta de los Valles, de Salazar, de cómo funcionan, cómo son, ¿no? Y es que efectivamente nosotros somos un pueblo muy orgulloso de su historia. Y bueno, y del reino, fuimos al Reino de Navarra, y todavía el Reino de Navarra pues es nuestro nombre turístico, ¿no?
Me gustaría añadir, Carmen, que en ese aspecto concreto, por ejemplo, el vínculo tan fuerte que tiene el Reino de Navarra con las monarquías francesas, sobre todo siglo XIII, XIV y XV, ha sido motor de dos convenciones mundiales que hemos recibido recientemente de empresas francesas. En donde un poco es hilazón histórica en torno pues a reyes como Teobaldo I de Champaña en 1234 o incluso Enrique IV, un rey muy, muy popular en Francia, suponen un tirón muy importante en un país que tenemos muy cerca y en un mercado muy importante que tenemos a 80 claro. kilómetros al norte, ¿no?
Hay un dicho en francés que se, cuando tú quieres expresar que algo es muy poderoso, ¿no? Se dice roi de la France de la Navarre, ¿no?
Sí.
Rey de Francia y de Navarra, ¿no? Para decir que alguien es, bueno, inmensamente poderoso, ¿no? Y ahí estamos.
Bueno, pues muy bien por el dicho y muy bien por ese turismo de negocios que día a día se va incrementando en Navarra y que parece ser que Javier Lacunza tiene algo de culpa en esto, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Bueno, y todo no va a ser cultura y todo no va a ser paisaje. También tenemos fiestas. Bueno, tenemos, yo diría que la fiesta.
La fiesta.
Las mejores del mundo.
Las mejores fiestas del mundo, está claro. Están a punto de empezar una de las fiestas, bueno, más importantes, yo no sé si del mundo, no sé cuál...
La fiesta,
no sé cuál tiene que ser la clasificación. El 6 de julio, el Chupinazo anunciará el comienzo de unos nuevos Sanfermines y miles de personas vestidas de blanco y con pañuelo rojo y faja roja tomarán las calles. Igual también tomarán las calles las charangas, la música, las peñas. Y parece ser que los encierros son el único momento del día en el que se deja un poco la fiesta y se mantiene la tensión y la concentración porque el momento lo requiere. Y de esto sabe mucho Silvia Azpilicueta, que es la directora de turismo del Ayuntamiento de Pamplona. Silvia, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué nos tienes que contar de los Sanfermines?
Necesitaría muchos
claro,
días.
Es que no, es que, claro,
pero
es
bueno, que... se puede resumir es que, en que es la fiesta universal, la fiesta de la alegría, de la amistad, entendida en sentido más amplio, ¿no? Somos una ciudad que representa pues la alegría con mayúsculas en esos días y la celebración de la vida y de un montón de emociones.
Te voy a contar una cosa que te va a gustar. Bueno, entiendo que te va a gustar. Mira, yo pensaba que en mi casa era la única casa de Cataluña donde nos levantábamos a las 8 de la mañana para ver los encierros. Que te lo prometo, que desde que mi hijo empezó a tener uso de razón, se sigue levantando para ver los encierros. Pero esta mañana, aquí en la radio, antes de empezar el programa, he estado comentando con un compañero que íbamos a hacer los Sanfermines. Oye, también se levanta.
Mucha gente. Es que,
claro, es que me lleva una sorpresa. Pensábamos que éramos los únicos locos que veíamos encierros en la tele.
No, de hecho, yo creo que es el evento que tiene más atención internacional, precisamente por los millones y millones de telespectadores de todo el mundo, ¿no? Pero desde luego el público más fiel, pues de las distintas ciudades de España. Muchísima gente se despierta porque en vano es el momento de mayor intensidad en todos los sentidos, ¿no? De riesgo, de emoción, de diferente, de auténtico. Yo creo que es lo que más caracteriza a los Sanfermines y que los ha hecho únicos. Es de las cosas que cautivó y enamoró a Hemingway y a tantas otras personalidades que han valorado estas fiestas, ¿no? Y lo que mantiene, yo creo, que esa autenticidad que tienen frente a otras muchas fiestas populares que hay en el mundo, que están muy bien, pero yo creo que como los Sanfermines, ninguna en gran parte gracias al encierro.
Hay momentos claves en la fiesta, ¿no? El chupinazo es uno de los momentos claves. Pero márcanos tú cuáles otros encuentras que son esos momentos puntuales que uno no se debe perder.
Bueno, yo te diría que son pues 208 horas seguidas de fiesta, desde las 12 del 6 de julio hasta las 12 de la noche del 14 de julio, y que esos momentos claves depende de cada persona, porque los Sanfermines se pueden vivir de distintos puntos de vista. Últimamente parece que se identifican más a veces o con el encierro y el mundo del toro o con la fiesta un poco desmadrada, pero la verdad que hay Sanfermines familiares, el Sanfermín de los niños, el Sanfermín de los mayores, de los amigos, se puede ver de muchas maneras, ¿no? Entonces los momentos álgidos va a ser depende de los intereses de cada uno, ¿no? La verdad que tenemos pues por encima de 400 actos programados desde el ayuntamiento, con lo cual imagínate, pues hay para todos los gustos, pero también eso se complementa con las actividades privadas, ¿no? Que son unas fiestas muy espontáneas, muy participativas, y ese programa oficial, digamos, que sustenta es la base de muchas otras cosas que están ocurriendo en la ciudad. Yo te podría decir cuáles son, pues, las que me gustan a mí. Pero seguramente habrá muchísimas otras. Bueno, pues yo creo que no te puedes perder la procesión porque del 7 de julio, porque realmente el origen de las fiestas...
Pues, el día fue, del patrón, claro.
Claro, fue, tuvo pues ese origen religioso de honor al santo y eso es una tradición milenaria que bueno, que es muy interesante y también creo que alguien que venga de fuera pues puede disfrutar de la noche, pero no se puede perder ese momento. Por supuesto, los encierros. Esta noche se estrena la película El Encierro 3D, permitidme la pequeña cuña.
No, muy bien, muy bien.
Hace pocos días se estrenó y bueno, describe fenomenal todas las emociones, la intensidad del encierro. Muchos otros momentos, ¿no? La comparsa de gigantes, la emoción que despiertan los niños. Hay tantos que no os quiero aburrir. Casi es mejor que vengáis a disfrutarlo alguna vez.
Carmen, ¿tú qué tienes que decir de los Sanfermines? Porque me imagino que promocionar Navarra sin los Sanfermines sería otra cosa.
Yo lo que quiero decir, primero, los Sanfermines comienzan el día 6 de julio, finalizan el 14 de julio. Son muchos días de fiesta. Entonces, lo que quiero decir es que los primeros días, 6, 7 y 8, los hoteles de Pamplona sí que presentan una ocupación muy alta. Pero tú te puedes perfectamente alojarte en cualquier pueblecito alrededor de Pamplona, comarca, cualquier lugar de Navarra, pues tenemos unas magníficas comunicaciones y en media hora, en 30 minutos, 40 minutos, puedes estar perfectamente en el corazón de la fiesta. Yo animo a todos los que quieran venir a San Fermín que no tengan ningún reparo en mirar los alojamientos, por ejemplo, casas rurales, hoteles rurales, albergues, campings de Navarra.
Que no nos asusten esas imágenes que vemos de las plazas llenas.
No, porque puedes estar perfectamente en un hotel con encanto, en una casita rural, en un pueblo precioso de Navarra y estar a 20 minutos del corazón de la fiesta. Luego también comentar que a partir del día 8, esos días entre semanas son mucho más tranquilos, los hoteles también de Pamplona y comarca de Pamplona ya presentan otros precios y bueno, y luego el fin de semana lo mismo, comentar que Navarra pues tiene capacidad todavía de atraer mucha gente, pero existe pues todo el mundo cree que todo está completo y efectivamente los días punta son esos primeros días que
claro,
tenemos.
Pero que son muchos días y que se lo puede organizar y distribuir, ¿no, Silvia?
Yo añadiría, sí, gracias Carmen, porque es un matiz muy importante y efectivamente que a lo mejor hay algunos eventos muy concretos que solo tienen lugar el 6 y el 7, pero que hay muchos años por delante para ver eso, pero hay gran parte de la programación que se puede ver, ¿no? Por ejemplo, esto que he comentado de la comparsa, o actividades para niños, o espectáculos, los fuegos artificiales, toda la programación taurina. De hecho, por ejemplo, las corridas de toros suelen reservar, digamos, el mejor cartel, pues quizá para días más de entre semana o de más al final de los Sanfermines. O sea que efectivamente son 9 días de fiesta, como he dicho al principio, ¿no? 208 horas de fiesta, no solo 48. Entonces hay muchos actos y un poco lo que se hace es repartir toda esta programación a lo largo de los 9 días para que si puedes venir entre semana o puedes venir, bueno, ojalá que muchos puedan venir 9 días, pero no es lo habitual. Normalmente se vienen 2, 3 días y efectivamente igual puedes disfrutarlos igual de bien o incluso hasta mejor a partir del día 8 y 9, ¿no?
Y en Navarra está ya la fiesta. Pamplona, pero luego continuamos, Tudela, Estella, Tafalla...
Claro, que no solamente es Pamplona y los Sanfermines, sino que hay otras opciones, está claro.
Son fiestas que además muchas de ellas también tienen encierros de toros, corridas de toros, para los que les guste el tema taurino. Y bueno, la Navarra es una fiesta, ¿eh? Sabemos vivir tranquilamente, pero también nos gusta la fiesta.
Incluso, bueno, y además dirías una fiesta, pero que tiene una organización que no se ve, muy importante, ¿no? ¿Por qué sale todo tan bien? Somos capaces de albergar muchísima más gente de la que vive aquí, celebrar una fiesta que se reinventa cada día, pues porque hay una organización detrás de muchos equipos, de muchos trabajadores bien coordinados. Y yo esto lo ligo, me gustaría ligarlo a lo que hemos comentado antes de turismo de negocios, ¿no? Esto es un macroevento festivo y de cultura popular, que somos, bueno, pues capaces entre todas las entidades de la ciudad y de Navarra de organizarlo bien. Y estos, bueno, pues creo que que demostramos que sabemos organizar bien, que podemos acoger grandes eventos, ¿no? A la hora de vender turismo de negocios también es algo que nos gusta destacar, ¿no?
A mí me gustaría decir una cosa, que yo que no he corrido nunca un encierro, como podéis suponer.
No, yo tampoco.
Pero que me parece,
te lo juro.
Que no sé cómo vosotros lo orquestáis o cómo lo comunicáis, pero que me parece que es una cosa que, ya que tenemos ahora la ocasión, estaría muy bien decirlo. El correr un encierro y los Sanfermines es algo que uno debe tomarse muy en serio. O sea, hay verdaderos profesionales de correr un encierro y son esos los que deben correrlo. Y no todo el mundo puede pensar que se puede tirar y correrlo porque lo que hacen es entorpecer justamente el encierro.
No hay,
¿no?,
que frivolizar. No,
pues claro, o sea, es algo muy serio.
Es algo muy serio, sin
duda. Es algo muy serio y aunque si uno se cae, si pretende correr, si coge el toro, si hace esas imprudencias, puede provocar accidentes no a uno mismo, sino a otras personas, ¿no?
Sí. Efectivamente, sí. Hay una serie de consejos para correr el encierro que se distribuyen pues a través de distintos puntos de bares, restaurantes, hoteles, peajes y demás, pero además hay un dispositivo preventivo muy importante de policía municipal que intenta retirar del recorrido personas que ve que observan que no están en condiciones de correr o que llevan objetos pues como mochilas, cámaras, no llevan calzado adecuado, en fin, no necesariamente porque estén en mal estado físico, sino porque a lo mejor no saben dónde se están metiendo y se están metiendo con pues mal equipados, ¿no? La verdad que la mayor parte de los corredores son hombres, empieza a haber cada vez más mujeres, pero bueno, de un estudio que tenemos reciente del perfil del corredor, casi todos son hombres y la verdad que llama la atención que la mitad de los participantes es la primera vez que corren. Solamente en torno a un 20% son corredores expertos, con lo cual esas personas que son la primera vez que corren lo que deben de hacer es informarse previamente, claro, para correr sin riesgos hacia ellos y hacia los hacia
que
el
además
resto
hay que
de personas.
Estar en buena forma física.
Por supuesto, los corredores tienen que son eso, corredores en un momento de sprint, ¿no? Entonces hay que conocer bien el recorrido que vas a elegirlo bien y estar preparado físicamente. Por
Hacerse
supuesto.
A un lado en el momento oportuno, no querer hacer una maratón y bueno, todas esas cosas.
Hay un punto importante sobre lo que dice Silvia y es que hay un punto de información muy importante también para los corredores, sobre todo los extranjeros.
Claro.
Y es que en los momentos de alegría diurna, con la cerveza, la sidra y el vino, nunca falta el momento en que los grupos de pamplónicas nos encontramos con extranjeros y la conversación recurrente suele ser, oye, y para correr eso del encierro, ¿qué hay que hacer?, ¿no? Y entonces ahí es cuando el pamplónica, aunque no haya corrido en su vida, pues lógicamente saca su doctrina, ¿no?, y
claro,
expone
sí.
Cómo hay que correr en la calle Estafeta y aquí no, y en Santo Domingo no, porque es cuesta arriba, etcétera, 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 ¿no? Con claro. Lo cual también hay un punto de información callejera muy bien organizado.
Pero es importante ir sereno,
y luego ya
bien,
veremos.
Bien calzado, o sea, claro. Mira, ha habido años que han retirado el recorrido, pues a lo mejor a una familia de orientales con un niño en una silleta o gente en chanclas, pero diga usted, ¿sabe dónde se está metiendo? Les parece muy exótico.
Sí.
Y claro, no, pues de todas esas personas hay un dispositivo para retirarlas y luego también que hay un dispositivo de atención sanitaria muy importante y que bueno, pues los lamentablemente heridos, contusiones, bueno, pues se atiende de forma muy muy importante. De hecho, uno de los congresos que tuvimos el año pasado fue de emergencias sanitarias. Y se hizo un simulacro de accidente de encierro para demostrar un poco cómo podía funcionar bien un dispositivo de seguridad, ¿no? A eso me refería cuando hablaba de que, bueno, todo esto también es una enseñanza de cómo organizar bien
claro,
grandes eventos.
Ya ves, Carmen, los visitantes, los mejores servicios, la mejor organización.
Me acabo de dar cuenta, Carmen, que he mentido, porque he dicho que no había corrido nunca un encierro.
No me digas.
En Fitur.
Ah, bueno, es verdad. Mira, ves.
Había un encierro virtual en Fitur, en el stand de Fitur, sí, sí. Es cierto, me acabo
bien,
de acordar.
Bien, te gustó.
Bueno, no te creas que muy bien. No te creas que muy bien. Bueno, vamos a ver, estamos a punto de acabar estos minutos dedicados a Navarra, desgraciadamente, porque la conversación está siendo muy interesante. Carmen, hay un tema que debemos tocar porque es un tema que interesa a muchísima gente, que es el tema el Camino de Santiago. Pasa uh-huh. por Navarra, la Ruta de Roncesvalles,
ya sabes,
y yo creo que hay que contarlo.
Sí, es la puerta de entrada del claro. Camino de Santiago francés en España. Es Luzay de Valcarlos, uh-huh. Roncesvalles es uno de los grandes hitos. Además es un lugar mágico, espiritual, hay una convergencia de turistas, de peregrinos, de todo el mundo. O sea, ahora mismo vemos muchos peregrinos de Corea del Sur, por ejemplo, de Brasil, de todas partes de Europa. O sea, es la verdad, es mágico, ¿no? El Camino de Santiago. Y todos vienen a vivir una experiencia, ¿no? Una experiencia vital, espiritual, deportiva, religiosa, a encontrarse con su familia, con su pareja, consigo mismo. Es bonito. La gente dice que cambia la vida.
Cambia la vida, sí.
Y Navarra está muy bien preparada. Es la GR65, está perfectamente señalizado todo el camino, muy cuidado por nosotros y por los compañeros también de medio ambiente, y comentar que bueno, vas pasando localidades, vas viendo todo el patrimonio, la herencia que va dejando, ¿no? Y que va surgiendo cada día con los peregrinos y con los nuevos visitantes que tenemos. Localidades, pues bueno, como hemos dicho, Luza de Valcarlos, Roncesvalles, la propia Sangüesa, si vienes también por el camino de Somport, Sangüesa, Javier, Leire, todos confluyen, Pamplona, como no, la ciudad del camino, la gran ciudad del camino, y Puente la Reina, donde convergen todos los caminos, y a partir de ahí, pues seguimos, Estella, Viana, bueno, la verdad es que...
Ay, bueno...
Carmen, ¿qué? ¿Te
pues
vienes?
Nada, que hay que ir a hacer el Camino de Santiago.
Puedes venir, podemos, mucha gente viene, lo hace a tramos, ¿eh? O sea, viene,
claro,
y,
si no hace
vamos
falta,
a hacer nada, tranquilamente,
no,
cuando
no hace
quieras.
Falta tampoco matarse de una tirada, no, invitamos, se puede hacer a tramos.
Os invitamos a todos los oyentes de la COPE a que os animéis también.
Bueno, me he reservado para el final, tenemos 2 minutos, nos quedan 2 minutos, pero me he reservado para el final. Isabel Narvalaz, te voy a poner en un compromiso.
Vaya.
Sí, lo siento. Nos gusta siempre al final dar un poco un toque. Quiero que me digas un punto de Navarra que recomiendes a todos los catalanes que nos están escuchando en este momento.
Uy, eso es un compromiso muy serio.
Ya, ya lo sé. Hombre, no te he dicho que fuese fácil.
Un punto de Navarra.
El que tú quieras. Piensa una cosa, que esto lo facilita, que es que en Navarra no te escuchan.
Oh, pues ya me escucharán. Tiene que ser ciudad, bueno, no
lo que
pueblo,
quieras,
pueblo.
Lo que tú quieras.
No, vengo aquí representando al turismo rural y a las zonas rurales que son tan maravillosas y tan diversas. Y bueno, pues una zona de Navarra maravillosa, ahora que habéis estado hablando del Camino de Santiago, que tiene unas joyas románicas y hemos estado hablando de cultura. Bueno, pues, ¿por qué no? Evoco una canción de Benito Lertxundi que habla de la Valdorba. Entonces, bueno, pues es un valle muy desconocido en la zona media de Navarra. Y bueno, pues se conoce sobre todo pues el Baztán, otras zonas, pues las Bardenas. Pues venga, voy a votar por la Valdorba, por esa joya del románico escondida en Navarra.
Pues fíjate, me has dado una idea. Vamos a despedir ese tiempo de Navarra con Benito Lertxundi.
Venga.
A ver, Javier Lacunza, lo mismo.
Pues mira, no voy a hablar de un paisaje, contrariamente al tono de Navarra. Yo, pamplónica, voy a hablar esta vez de Pamplona. Y de un descubrimiento maravilloso que han hecho en el entorno de la catedral y todo ese itinerario expositivo que han generado dentro de la catedral, que ha supuesto redescubrir espacios que estaban históricamente cerrados, abrir espacios, en fin, una vanguardia, ¿no?, en el aspecto expositivo, que además ha supuesto un premio internacional y que realmente la primera vez y cada vez que voy, porque la verdad es que voy a menudo, me sobrecoge el corazón, ¿no?, esa exposición en torno a Occidente, a las 4 encrucijadas de Occidente, y cómo se ha excavado dentro de la catedral para encontrar esos rincones donde explicar la historia de Occidente. Es el universo en un pequeño punto de Pamplona y para mí es emocionantísimo cada vez que lo veo, y yo como pamplónica pues voy a abogar por Pamplona.
Premio a la mejor exposición del mundo, CORE 77, premio de Nueva York, le han dado el premio a la mejor exposición del mundo. Esto
bueno, pues hay que verlo, ¿eh? Silvia Cidicueta. No sé si es la calle Estafeta, tu recomendación.
No, mira, yo te voy a dar una combinación, obviamente voy a hablar de Pamplona,
claro,
pero con un enfoque rural también, con un enfoque de paisaje y de naturaleza, y es el recorrido de las murallas, que está junto, bueno, ligando con el Parque Fluvial de Larga, y que yo, que no soy de Pamplona, resido en Pamplona y vengo de una ciudad más grande, me siento ahí como si estuviera en el campo, en plena naturaleza. Digo, esto es vivir el turismo rural dentro de la ciudad. Recorrer las murallas de Pamplona te lleva también al campo, casi. O sea que os lo recomiendo.
Bueno, pues Carmen, a ti no te voy a hacer esta jugada.
No, por favor.
A ti no te lo voy a hacer, porque tú te encargas de promocionar...
No, Navarra es magnífica, de
claro,
es hermosa.
Claro, a ti no te la voy a hacer. A ellos les he hecho esta jugada, pero a ti no. Bueno, en cualquier caso, yo sí que me la voy a jugar.
Mi paisaje sería una fotografía.
Dinos.
Y la fotografía sería la fotografía de cualquier bar, de cualquier restaurante, con esas barras de pinchos, porque no hemos tocado el tema de la gastronomía.
Sin duda.
Creo que nos hemos dejado un punto importantísimo en Navarra. Nos hemos
productos kilómetro cero.
Claro, nos hemos dejado
cocina
la gastronomía
saludable de nuestra tierra, verduritas,
o sea,
de la huerta.
Yo creo que la gastronomía también se merece un recuerdo y un punto y aparte, sobre todo la gastronomía de Navarra. Bueno, pues señores, muchísimas gracias, Javier Lacunza, muchísimas gracias por estar ahí en COPE Pamplona, Isabel Narvalaz lo mismo y Silvia Zubicueta igual, muchísimas gracias por desplazaros, por habernos permitido compartir con vosotros este tiempo especial dedicado a Navarra. También queremos dar las gracias a Esther García, que es quien nos ha hecho la asistencia técnica en COPE Pamplona. Y Carmen Oroz, muchísimas gracias por visitarnos en Barcelona.
Gracias a vosotros.
Por permitirnos pasar este bonito rato contigo y con Navarra y con todos estos invitados que nos has traído.
Un abrazo, Carmen, y un saludo a todos los oyentes de COPE. Moltes gracias.
A vosotros. Nos quedamos
gracias.
Con
gracias.
Benito Lertxundi.
Nere urruneko gogoa edatuz joan godan ondura isuriko da nere eskuetara zuri begiratuz besarkatuko dut duzun ugaxumea eta agian naizen amildegi hotza zure bihotzaregen taupada beroen aurrean agertuko da kontan zinezko edertasunez.